Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 18 de agosto. ¿Quién les habla? Irene de la Ñoleta. Yo soy médica, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y estaré durante la próxima media hora compartiendo este espacio tan lindo y les agradezco profundamente estar del otro lado. Sé que ya se han levantado, están compartiendo un cafecito, el mate, están acá Gaby, Vero. Quiero mandarles saludos expresamente a Montserrat de México y a Vesna de España, que van a estar escuchándonos, porque el tema es más que convocante para todos aquellos que nos han estado siguiendo en las redes, posteos, en nuestra página de Instagram, arroba conciencia de mujer. Saben que de qué vamos a hablar hoy, de un tema tan fundamental en las mujeres que están atravesando esta época de su vida, la perimenopausia, la menopausia, que, bueno, los cambios hormonales se vienen. Pero nos preguntamos, ¿es un camino de ida sin retorno? Estas complicaciones que están relacionadas a los cambios hormonales, a esos estrógenos que están disminuyendo y que pueden traer complicaciones en las vías urinarias y en el impacto genital y sexual de la mujer. La mujer se tiene como que resignar y decir, bueno, ya está, es la edad, me toca así, o en esta época en la cual tenemos una mayor expectativa de vida, podemos ir y decir, no, existe una mejor calidad de vida. Claro que sí, no nos tenemos que resignar, por eso les pido que se queden ahí, porque hoy tengo invitada una doctora de lujo, la doctora Claudia Escalice, luego la voy a presentar, así que les pido que se queden ahí, porque luego de esta cortina musical estaremos con ella y hablaremos de todos los tips que les interesan a ustedes.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.
Bueno, como les anticipé, hoy tengo de invitada a la doctora Claudia Escalice. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día.
Hola, Ire, ¿cómo estás? Buen día a todos. ¿Cómo andan todos por ahí?
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que siempre estás muy ocupada. Yo la voy a presentar a la doctora Escalice. Ella es jefa de la sección de uroginecología de y piso belviano del Sanatorio Güemes y además es presidenta de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología y está siempre muy ocupada, vos la vas a escuchar, dando webinars los sábados a la mañana que la escuchamos, para Fasgo, bueno, siempre está hablando, es convocada, y cuando le dije, mira, Claudia, me gustaría que compartieras todo lo que sobre uroginecología para la mujer, para conciencia de mujer, ella estuvo más que predispuesta, así que muchas gracias, Claudia.
Pero no, gracias a vos.
Sabés que ya tenemos una lista de preguntas, porque cuando hicimos los adelantos del programa ya vinieron, y es más, este programa surge como sugerencia y consultas, porque ¿qué pasaba con qué es lo que acontece en la menopausia? Que sabemos todos que hay una disminución de hormonas, estos estrógenos, que van a tener un impacto y no beneficioso a nivel del tejido, ¿no es cierto? De la vagina, de la uretra y de la vejiga. Contanos un poquito qué es lo que está, cuál es la fisiopatología de lo que acontece.
Bueno, la menopausia, como bueno, todos sabemos, se inicia a partir del cese de las menstruaciones, Y hay varios cambios, y uno de los cambios que acontece en esta etapa es el impacto que tiene la falta o la ausencia de los estrógenos sobre el sistema urogenital. Y hablamos de esto porque, como yo te explicaba en otro momento, tienen un origen embriológico común. Tanto la vagina como la uretra del embrión vienen del mismo lado. Entonces, por ende, como yo le explico siempre a las pacientes, cuando hay una se seca o hay una sequedad en la vagina, también hay en la uretra. Y eso se puede traducir en varios síntomas. Se puede traducir en síntomas, bueno, de sequedad vaginal, de disconfort durante las relaciones sexuales, de infecciones urinarias a repetición, también de incontinencia de orina en algunos casos, de urgencia, o sea, esa necesidad imperiosa de ir al baño y que uno siente que por ahí no llega, de dolor cuando uno orina, de afinación del chorro, bueno, varios síntomas tanto en vagina como en uretra que se manifiestan de esta manera y que empiezan a aparecer, a veces aparecen incluso antes del cese de los ciclos menstruales, de las menstruaciones, ¿está? Pero se acentúan una vez que, digamos, se está instalada la menopausia. Y bueno, y es un motivo a veces de consulta frecuente, a veces la paciente lo manifiesta, otras veces el médico tiene que preguntarle, decirle cómo va el tema de las relaciones sexuales, si se las mantiene, si no las mantiene, o sea, tratar de orientar, ¿no?, hacia la pregunta y que la paciente lo cuente, porque a veces, alguna tiene vergüenza de decirlo.
Claro, y sí, o tiene vergüenza cuando viene y te consulta, doctora, esto de tener relaciones cada vez es peor, estoy seca, me duele, no tengo ganas, porque obviamente se forma como un círculo negativo, ¿no es cierto? Al doler todo no tiene ganas o sino que empieza con este malestar después de tener una relación con flujo, con esas que no saben si es una infección urinaria o es algo genital y empieza y, como vos bien decías, a veces se hace crónico porque podemos resolver un episodio, pero al mes están con lo mismo, al mes con lo mismo y bueno, se hace interminable, ¿no es cierto?
Exacto, exacto.
Yo te voy a proponer, Claudia, te voy a proponer así ejemplos prácticos.
Dale,
Diferentes escenarios, como nos han mandado desde ayer algunas preguntas. Doctora, tengo esto. Tengo a María, por ejemplo, que María me dice, estoy en la menopausia y tengo sequedad vaginal. Qué suerte que ahora aclaremos a nuestra audiencia que se cambió el término por síndrome génito urinario y ya no se habla de atrofia genital, porque claro, eso era un bajón terrible.
Tenía una connotación media de atrofia, sin estrógenos o sin, digamos, y tenía una connotación un poco negativa, y aparte ese término, atrofia vulvovaginal, no incluía la parte urinaria de los síntomas. Entonces, desde el 2014, dos sociedades importantes, la Americana de Menopausia y la Internacional, hicieron un consenso y cambiaron a esta terminología que se llama síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Está? Pero
claro. Aclaremos que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas para nuestra audiencia, ¿no es cierto? Entonces, que es muy común que cuando presenten algún malestar van a estar involucrados los dos sistemas, ¿sí?
El genital y el urinario.
María, que me dice, empecemos por el genital y después vayamos a lo urinario, que sos vos la experta en todo esto. María, que me dice, doctora, yo cada vez me siento más incómoda en las relaciones, yo ya no tengo sequedad. ¿Qué indicarías vos para esta paciente, Claudia?
Bueno, María tiene
lo
más sencillo o empezar son con los lubricantes o los hidratantes vaginales. Está que hay muchos en el mercado, la mayoría son de venta libre, así que no hace falta tener una prescripción, pero bueno, hay algunos nuevos que tienen, ácido hialurónico, que anda muy bien, o sea, es como el mismo hialurónico que se pone, viste, en la cara, pero en la vagina, en un gel, y que se puede aplicar inmediatamente antes de tener las relaciones sexuales o durante el juego sexual previo. Lo que tiene María es una gran ventaja porque mantiene o tiene un compañero o compañera sexual, digamos. Hay muchas mujeres en esta etapa que por ahí, digamos, por situaciones están solas o no tienen una relación sexual o un compañero sexual, digamos, continuo o fijo, y entonces, bueno, ahí se medio como se dificulta, ¿no?, el uso de estos lubricantes o hidratantes. Pero eso sería de primera lección, empezar con eso y ver cómo le va.
Y en caso, por esta salvedad que hiciste, suponete que tenemos a Carolina, que Carolina no tiene una pareja así, estable, y ¿qué indicarías en caso de que tú lo tuviera?
Bueno, siempre cuidarse
con... Ya puede tener esa sequedad vaginal.
Claro, siempre, digamos, cuidarse con preservativos, porque, bueno, por más que en esta una etapa en la menopausia no tenemos, digamos, el riesgo de un embarazo no planificado, pero el riesgo de una infección de transmisión sexual existe. Y si se puede asociar al uso del preservativo, del método de barrera, estos geles con ácido hialurónico, estos hidratantes, en primera instancia. Lo que pasa es que no mantiene una actividad sexual en forma regular, el resultado del hidratante o lubricante no va a ser el esperado, o sea, no se mantiene en el tiempo como otros tipos de tratamientos que sí son más duraderos, que por ahí sería una segunda etapa. Por ejemplo, el uso, en Argentina tenemos cremas y óvulos con estriol, tenemos cremas con estrógeno conjugado equino, que es una crema que es un tipo de estrógeno especial, y después tenemos un producto que es el promestriene, que es un análogo sintético de los estrógenos, pero que no tiene el mismo efecto sistémico que el estrógeno local, ¿está? Y que por ahí, digamos, sería indicado en aquella paciente que por ahí tiene por algún motivo contraindicado el uso de las hormonas, o que por ahí no quiere usar hormonas porque tiene miedo a sus efectos, o bueno, o no sabe, digamos, bien qué le puede suceder a ella y a su eventual compañero o compañera. Entonces, sería también de elección en ese tipo de pacientes. También con óvulos y cremas, y también hay comprimidos vaginales de
Claudia, aclaremos a la audiencia que existe un tratamiento de carga, podemos decirle, y después de mantenimiento, ¿no?
Y después de mantenimiento. El de carga es, digamos, estos óvulos, comprimidos o cremas se pueden utilizar todas las noches durante un mes aproximadamente, 20 días, un mes, que esa sería la dosis de carga, como decís vos, y luego hay una dosis de mantenimiento, que eso es de acuerdo a la paciente. Hay algunas que se lo colocan 3 noches por semana. Yo a veces le digo que se lo coloquen lunes, miércoles y viernes para, digamos, recordarse, o a veces 2 veces por semana, o incluso 1 vez por semana también. Todo depende del síntoma que tenga la paciente, que tenga la mujer, y cómo lo vaya sobrellevando. Por ahí, digamos, si se siente mejor y reanuda o tiene más seguido sus relaciones sexuales, quizás si nota que no le molestan y que son más placenteras, quizás la necesidad de colocarse esta crema o este óvulo o este comprimido sea menor, o sea, sea menos
frecuente. Y se va haciendo ese círculo positivo que, bueno, estamos diciendo, ¿no es cierto?
Estamos hablando.
Acá te envía un gran abrazo, me están comunicando desde el programa, Silvia Noemí Algocino.
Ah, bueno,
muy bien. Un abrazo para la doctora Claudia. Claudia, vamos a hablar específicamente, entonces, hablamos de la parte genital y sexual, que entonces esta medicación local con el promestieno mejoraría toda la, digamos,
tratamientos largos, Irene, o sea, no hacemos magia. Yo siempre le digo a la paciente, hay que ser metódica, hay que tener paciencia, viste, hay que tratar de ser, digamos, regular con esto, y a sabiendas que van a andar bien, pero que, digamos, es un tratamiento crónico, no te digo de por vida, pero bueno, es largo, o sea, en la medida
de... Andar con el ovulito en la cartera, más o menos.
Hidratante en la cartera, con las dos cosas.
Las dos cosas.
En la medida de que ellas, digamos, lo dejen o abandonen el tratamiento, van a andar bien un tiempo, pero a la larga puede ser que vuelva a aparecer la sintomatología, ¿está? Porque, bueno, se debe a la falta de estrógenos, básicamente.
Eso no. Bueno, Claudia, pasemos a lo urinario específicamente. Acá está Fabiana, me dice, Fabiana, presenté 3 infecciones urinarias. a repetición. Por suerte, acá me aclara que ella se había hecho urocultivo. Su ginecóloga le había pedido urocultivo, le había dado Escherichia coli las tres veces. Lo llamativo, me dice, es que me lo había pedido con antibiograma. El antibiótico que tomé era sensible y a pesar de eso, al mes repetí las infecciones. ¿Qué bueno, me podés decir?
Esto también, las infecciones también forma parte de este síndrome, de este conjunto de síntomas que desaparece después de la menopausia y que, bueno, tiene que ver con la falta de estrógenos. Entonces, yo lo que le diría es que está perfecto que se haya hecho el urocultivo y que se haya dado el tratamiento antibiótico según antibiograma, porque muchas veces lo que sucede en estos casos, sobre todo cuando hay infecciones a repetición y sobre todo en esta época de la pandemia, que a veces tienen miedo de ir a una guardia o a algún lado a consultar, y se automedican. O sea, tomaste un antibiótico en un tiempo y te fue bien y tomás el mismo. Y por ahí lo que generamos con esto es que este bichito, que es la Escherichia coli, que genera o es el responsable del 80% de las infecciones urinarias que tenemos, digamos, se haga resistente a ese antibiótico y, digamos, tengas que requerir un antibiótico más potente, que tenga más efectos y por ende más caro que el anterior. Y se genera una resistencia.
¿Estás de acuerdo con la agregar probióticos, aumento?
Te iba a decir, o sea, aparte del tratamiento antibiótico, que está bien, digamos que fue el que le indicaron, yo le hubiera sumado, bueno, si está en menopausia o transición menopáusica o perimenopausia, agregarle el estrógeno local, ya sea en óvulos, en cremas o en comprimidos, lo que ella más prefiera, y le agregaría el uso de probióticos, que eso también está recomendado en muchas guías internacionales. Yo, digamos, personalmente uso un probiótico que viene asociado con arándano, vitamina C y un probiótico, uh-huh, y que lo dejo, digamos, en forma continua por un mínimo de 3 meses, para evitar esto que te decía, ¿no? De la recidiva, de la recurrencia. Sí. Es más, hay muchas pacientes que en este contexto de pandemia, que por ahí no puedo verlas de todo lo que necesitarían, las mantengo con el probiótico y el tratamiento hormonal local.
Como así de para prevenir.
Para prevenir, exactamente. Porque muchas veces las infecciones, viste, piensan a recurrir, hay muchos factores de riesgo, las relaciones sexuales, bueno, en la menopausia la falta de estrógeno es un factor de riesgo, está el uso de geles o espermicidas con las relaciones, es otro factor de riesgo. Entonces, bueno, muchas veces se los mantengo y solamente con el probiótico y el tratamiento hormonal local andan perfecto y no requieren volver a tomar antibiótico, que es lo que, viste, te trae más problemas, esto de la resistencia antibiótica y aparte cambio en la flora vaginal, que te estufo, micosis, viste, o sea, no sé, es como otro círculo que no se termina.
Tenemos un montón de preguntas. Mirá, acá desde España, Yeye dice, pregunta, para estos casos que aconsejan que sea natural, es decir, que no está químico o de laboratorio. Bueno, es lo que hablamos de recién, de laboratorio. Acá vamos tenemos otro de una cirugía, pero primero antes, Gaby pregunta qué opinás de la cirugía con respecto a la malla. Pero vamos, antes de ir a esta cirugía de Gaby, vamos a preguntarte qué pasa con la pérdida de orina, con esa incontinencia de urgencia. ¿Puede mejorar, según vos, la terapia local con estrógenos?
Sí, mira, de hecho, es el tratamiento de primera elección. O sea, yo trabajo en un centro, como vos dijiste, de uroginecología, así que a mí me derivan, vienen las pacientes directamente. Sí. O sea, buscan, vaya a ver a la doctora Scalise, vienen todas ahí. Pero una cosa que puede hacer y que es del ginecólogo general, que no hace falta que la deriven al super especialista, es lo que hablamos hace 15 minutos, estrogenizar la vagina. O sea, es una de las primeras intervenciones que hay que hacer. Exacto. O sea, primero pedir un urocultivo, porque la causa más frecuente en una mujer de urgencia o de incontinencia de urgencia es la infección urinaria. Y una vez descartado que no hay infección urinaria, darle estrógeno, darle un probiótico, quizás también para mejorar la estabilidad de la vejiga y ver qué sucede. Y darle hábitos de vida saludable, en el sentido de que yo tengo pacientes que por ahí dicen, uy, me levanto o no llego al baño, y cuando le pregunto qué es lo que hace en el día o qué toma, y yo me levanto y me tomo una pava de mate, que está perfecto que se tome una pava de mate, digamos, ¿no? Un litro con el termo y que mientras trabaja. Pero bueno, tanto el mate como el café, como el té, son todos irritantes de la vejiga. Entonces, si vos ya tenés un problema de cuerito flojo, por decirlo así, y tomás un litro de mate, y vas a ir corriendo más, al igual que, bueno, como la cerveza, ¿no? También. Son todos, bueno, digamos...
Mira que no tomemos mate ni cerveza.
Claro, pero tómala, pero sabiendo que te va a pasar eso, está. Entonces, a veces corrigiendo alguno de esos hábitos, digamos, o explicándole, digamos, ya, digamos, no se angustia tanto, porque, bueno, ahora por ahí están muchas en la casa, pero si estás trabajando, a veces no hay un baño disponible, está. La otra, digamos, consejo es no demorar el vaciado de la vejiga. O sea, viste que las mujeres estamos trabajando, o si no, limpiando la casa, o bueno, no sé, haciendo algo, algún webinar, o haciendo algo, algún trabajo con la computadora, y digo, ay, tengo ganas, voy después, en un rato voy, o voy dentro, y lo postergás. Bueno, esa postergación hace que cuando realmente después vayas, llegues con lo último, ¿está? Y eso también, traducido en muchos años, cambia o altera el normal reflejo de la micción, ¿no? Miren cómo hacen los hombres. Los hombres están trabajando, tienen el primer deseo que se llama miccional y dejan de hacer lo que están haciendo y van al baño. Bueno, una tendría que tratar de hacer lo mismo, ¿no? Estamos tratando de no demorarlo. Y bueno, como te decía, el uso de probiótico y estrogenizar la vagina. Si todo eso no te funciona, bueno, ahí sí derivarla al uroginecólogo, al especialista, para ver si hay que estudiarla al hacer algo más, ¿está?
Mira, Claudia Pazán también, escribiendo del programa, dice, Gabriela Gilman dice, muy importante lo que están hablando, muchas gracias, desde Carmen de Areco, tengo 54 y hace 2 meses y 1 mes que se me fue la menstruación. Y con respecto, aclaremos, porque es muy importante, hay muchas pacientes que han tenido alguna enfermedad oncológica, cáncer de mama, que se puede utilizar, como vos siempre decís, obviamente con una interconsulta con el oncólogo, ¿no es cierto? Esta terapia local a nivel vaginal.
O sea, porque uno tiene, cuando uno habla de hormonas, viste, tiene miedo. Entonces, sobre todo una paciente con un cáncer hormonodependiente, como sería un cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, en esas pacientes, un diálogo o hablar con el oncólogo, porque la verdad, digamos, esto altera mucho la calidad de vida. Y entonces, sobre todo las pacientes que están tomando una medicación para combatir los estrógenos, digamos, un antiestrógeno por el cáncer de mama, y vos decís, le voy a dar algo local, digamos, se puede dar tranquilamente, las dosis que damos son muy bajas. Esta droga que yo te mencionaba antes, el promestriene, tiene mínima absorción por vía sistémica, no se absorbe, así que se puede usar tranquilamente en pacientes con cáncer de mama, incluso las que están recibiendo un inhibidor de la aromatasa que se llama anastrozol, que es un tipo de tratamiento específico, no lo recibe la mayoría, pero siempre en diálogo con el oncólogo, o sea, llamar al oncólogo y decirle, mira, esta paciente me viene o vino y consultando esto, le podemos dar, o sea, siempre tener un diálogo con el oncólogo para que sepa qué tratamiento le vas a indicar. Y en dosis mínimas no hay ningún tipo de problema para que lo use, para ir a darle una buena calidad de vida a estas pacientes también.
Último minuto, Claudia, con respecto a Gaby, que dice, ¿qué opinás de poner una malla para la incontinencia?
Bueno, la incontinencia de
súper concreto, me tenés que contestar.
Sí. Bueno, eso hay un tipo especial de incontinencia, una que es cuando uno hace esfuerzos, o sea, cuando tose, cuando salta, cuando hace alguna actividad física. Ese tipo de incontinencia es la que en teoría es pasible de tratamiento quirúrgico. Las mallas, como dice Gaby, es una opción de tratamiento válida, está, lo estamos haciendo, por lo menos lo hacíamos hasta que empezara la pandemia, y trae muy buenos resultados siempre que se haga en centros que sean avalados y por cirujanos que tengan gran número de cirugías, ¿está? Claro, no es una cirugía que la puede hacer un ginecólogo general. Ahí sí, vayan al especialista, que hay muchos
centros. Claro, por supuesto.
Muy gente que está muy capacitada y que trabaja muy bien en el país.
Claudia, mira, tenemos un montón de preguntas que me quedan, bueno, después te las voy a reenviar para que puedas ir contestándola, para que van a quedar en la página de Conciencia de Mujer. Yo te agradezco muchísimo, quiero recordarles que para contactarse con la doctora Claudia Scalise pueden llamar a su consultorio al 4811-7151 o contactarse scalisepecino.doctora.com.ar. Igualmente estos datos van a quedar en la página. Bueno, te agradezco muchísimo, quedaron muchas cosas por hablar, así que seguramente te vamos a invitar de nuevo. Me voy a despedir del programa, como siempre lo hago, con una frase, la voy a parafrasear a la científica polaca Marie Curie, que dijo: en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Y esto es muy aplicable en esta etapa de la vida de la menopausia. No temamos a esta etapa, porque no es una etapa para resignarse. Al contrario, la ciencia, la industria farmacéutica, los profesionales, el ginecólogo tiene muchas herramientas para implementar en esta etapa y para que podamos vivirla plenamente. ¿Opinás así, Claudia?
No es un camino de ida, como decías vos al principio, es un camino para, digamos, ocuparse y trabajar. Y yo siempre le digo, si todo esto se resuelve con una crema o con un óvulo, no es nada grave, está, o sea, se puede seguir tranquilamente con esto y se puede aliviar y, bueno, y tratar esta etapa, que es una etapa que, bueno, estamos todas, obviamente, la mayor parte de nuestras vidas últimamente, porque conforme aumenta la expectativa de vida, cada vez hay más mujeres en menopausia, así que...
Y para dar continuidad a un posible programa, digamos que para las que se cansan o no están de acuerdo con esta terapia hormonal, existen unas terapias térmicas, pero eso lo dejaremos para más adelante.
Claudia, para otro programa, ningún problema.
Muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer y un honor tenerte acá en Conciencia de Mujer, y a ustedes los despido hasta el próximo martes, que tengamos la mejor semana posible. Chau.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.